diciembre, indican que así lo demuestra la participación amplia que se registró en los dos simulacros electorales realizados hasta aquí. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para regular las subcontrataciones de personal en el país.
Hay despachos que se dedican a estas actuaciones, a estos procedimientos que tienen miles de trabajadores. Esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia, de repente empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles de trabajadores de una sola empresa.
Según advierten las autoridades, esta práctica laboral es un recurso común para evadir impuestos y mermar los derechos de los trabajadores, y ponen como ejemplos a empresas que manejan contratos de trabajo de hasta 200.000 personas bajo esquemas sofisticados para esos propósitos.
Esto tiene una afectación en sus pensiones. Los trabajadores acaban jubilándose con salarios muy por debajo de lo que ganan durante su vida laboral. Afectaciones en sus fondos de vivienda y también afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades.
La reforma legal para el sector de la subcontratación laboral prohibiría la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a facilitarla y solo la autorizaría en casos puntuales. No obstante, parte del sector patronal ya ha manifestado su descontento.
Deberíamos ya dar un paso más allá, buscar un sistema de financiamiento para una pensión universal financiado con contribuciones generales que no tengan que ver con el empleo, donde todos paguemos algo y se establezcan las reglas de cómo vas a recibir al final en base a un financiamiento independiente del empleo. De esa manera no estarías distorsionando la generación de empleo y no tendrías probablemente el problema del outsourcing, que mucho tiene que ver con esa situación, que se te vuelve tan caro tener un empleo que buscas alternativas y la ley, mientras las ha permitido, pues se han estado usando.
Según calculan en la Secretaría del Trabajo, unos 4.6 millones de personas en México trabajan bajo esquemas de subcontratación ilegal y admiten que la cifra podría ser aún mucho mayor. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
La madrugada de este lunes falleció el viceprimer ministro y canciller de Siria Walid al-Mualim a los 79 años. Desde el hospital Shami en el centro de la capital Damasco, el funeral del ministro de Asuntos Exteriores comenzó con la presencia de altos funcionarios del país árabe, quienes expresaron su pesar por la pérdida de un símbolo y un hombre de principios.
El ministro al-Mualem fue conocido por su amplia experiencia en manejar la diplomacia siria. Fue un diplomático flexible en los temas personales y un hombre duro y muy fuerte cuando se trató de proteger los intereses de Siria. Sabía cómo dirigir mensajes y cómo escoger el momento adecuado. Llevaba a Siria en su conciencia en todas las instancias internacionales. Era un gran defensor y un hombre de palabra. Lamentamos la pérdida de este gran hombre, que fue un ejemplo a seguir en la defensa de la patria. Expresamos nuestras condolencias al presidente al-Assad y a todo el pueblo sirio por el fallecimiento de nuestro querido canciller. Al-Mualem fue conocido por sus dignas posturas. Es una pérdida irreparable.
Embajadores de varios países estuvieron presentes en la despedida del jefe de la diplomacia siria y transmitieron las condolencias de sus respectivos gobiernos al Estado sirio por la ausencia física del hombre que amaba a Siria.
Siempre defendió la causa justa, siempre estuvo al lado del pueblo sirio. Nosotros valoramos todo su esfuerzo y todo el trabajo que él hizo, y es absolutamente un ejemplo. Apenas se enteraron en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y el canciller Arreaza manifestaron su pesar y se convirtieron comunicaron con nosotros para que estemos, acompañemos al pueblo sirio en este momento, que es un momento triste, una dura pérdida para el pueblo sirio.
Walid al-Mualem fue conocido por su gran experiencia a la hora de liderar la diplomacia siria. Desde que asumiera el cargo en el año 2006 y hasta el último día de su vida, desempeñó un rol esencial durante los años de la crisis en Siria, en lo tocante a presentar una verdadera imagen de su país y desenmascarar los planes de los enemigos con la calma que caracterizaba su personalidad. Damasco despidió hoy a Walid al-Mualem, un alto funcionario que jugó un papel clave en defender los intereses de su patria y en enfrentar con la diplomacia una guerra universal contra Siria. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
El desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 es el desafío más apremiante de nuestro tiempo y nadie ganará esta carrera hasta que todos ganen. Irán también ha dado importantes pasos al respecto. En ese sentido, presentaron en Teherán los últimos logros de los científicos iraníes en lo tocante a las plataformas de fabricación de vacunas en presencia del representante de la Organización Mundial de la Salud.
Trabajamos sobre dos plataformas. Primero es la vacuna mRNA, que es la misma plataforma de las empresas Moderna y Pfizer. Han salido bien las pruebas que hemos hecho en ratones y monos, y dentro de casi un mes y medio empezamos la fase de ensayo clínico. Si podemos pasar por todas las fases, creo que hasta marzo conseguiremos complementar la fase 1 y 2 en seres humanos. La otra plataforma es el uso de las células madres mesenquimales mediante ingeniería genética, que en los modelos de ratón y mono ha podido activar el sistema inmune. Si en las próximas fases todo sale bien, podremos presentarlo al mundo como una buena vacuna.
Según los funcionarios, todas las estrategias posibles para obtener la vacuna contra la COVID-19 en Irán han pasado la etapa de producción del laboratorio y entre la investigación en curso, 8 vacunas iraníes están en la lista de vacunas de la OMS. De acuerdo con el Ministerio Iraní de Salud, todo el proceso se realiza conforme a los estándares internacionales y la ratificación de los expertos de la Organización Mundial de la Salud.
La mayoría de las empresas iraníes ha pasado con éxito la fase de estudio sobre animales y está en la fase preclínica y clínica, que tiene 3 fases. Primero, en un grupo pequeño para ver los efectos secundarios y luego sobre grupos más grandes. Como la OMS, estamos aquí para ver cómo podemos apoyar a las empresas iraníes en este campo.
Conforme a la OMS, el acceso equitativo mundial a una vacuna con la que se protegerá especialmente a los trabajadores de la salud y a las personas que corren un mayor riesgo es la única forma de mitigar las repercusiones de la pandemia en la salud pública y la economía. Irán sigue 3 vías para suministrar la vacuna contra el coronavirus: asistencia en COVAX, que es colaboración global para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19, colaboración con el Instituto Pasteur y los proyectos de centros iraníes de investigación.
Desde finales de febrero, cuando anunciaron los primeros casos de la COVID-19 en Irán, las empresas iraníes de biotecnología y tecnología médica procuraron diseñar y garantizar las necesidades del país en cuanto a la prevención, diagnóstico y tratamiento, incluyendo la producción de vacuna. No obstante, aún enfatizan la prevención es la mejor manera frente a esta enfermedad. Samane Kachui, Isman TV, Tehran.
El lamentable fallecimiento de 2 jóvenes en las protestas en contra de Manuel Merino ha desatado la peor crisis política e institucional de Perú en las últimas 2 décadas. Crisis que terminó con la renuncia de Merino al cargo de presidente transitorio de Perú en su 6º día de funciones y de todos sus ministros al gabinete presidido por Antero Flores Araos.
En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
La brutal represión de parte de la policía peruana dejó también más de 100 heridos y 40 ciudadanos continúan desaparecidos desde la madrugada del domingo, según informó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Cacerolazos y marchas pacíficas se realizaron en todo el país por el fin del régimen considerado como golpista tras promover la vacancia de Martín Vizcarra. En el centro de Lima, decenas de ciudadanos expresaron su solidaridad con las víctimas mortales de las protestas.
Se han tenido que esperar a que haya sangre derramada para que puedan darse cuenta del gran error de la corrupción que están cometiendo. Estoy aquí solidarizando hijos.
Que cambien la constitución debe de cambiar. ¿Te gustaría esa constitución del 93 que sigue vigente todavía? Esto debe cambiarlo.
Creo en esta juventud que no se deja pisar la cabeza como mi generación. Tengo fe en la juventud que no se deja, que no se queda en su casa a quejarse.
Con la renuncia de Manuel Merino y sin una figura de autoridad a la cabeza del Ejecutivo, la Policía Nacional permitió por primera vez en 6 días que los ciudadanos lleguen a los exteriores del Congreso de la República. Aquí esperaron la elección de quién se convertiría en el próximo presidente de Perú.
A las renuncias masivas se sumaron las de los integrantes de la mesa directiva del Congreso, lo que obligó a los parlamentarios a elegir a un nuevo presidente del Legislativo para que se encargue de la presidencia de Perú. Rocío Silva Santisteban, congresista del Frente Amplio, fue propuesta por integrar el minoritario grupo de congresistas que votaron en contra de la vacancia, y pese a que su postulación fue hecha en consenso, al final el Congreso votó en contra. Al término de la jornada, Perú aún no tiene presidente. El Congreso convocó a otro pleno extraordinario este lunes para elegir una nueva fórmula que se encargará de la mesa directiva y cuyo titular asumirá la presidencia de la República. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Miles de ciudadanas y ciudadanos venezolanos llegaron a más de 300 centros de votación habilitados para el segundo simulacro electoral antes de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre próximo.
Aquí estamos desde el servicio electoral con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, diciéndole a los venezolanos y venezolanas que están, las condiciones están dadas. Están dadas las condiciones logísticas, tecnológicas, de aseguramiento y de posicionamiento de todos los centros de votación, más de 14.000 que serán desplegados.
En el simulacro electoral, los votantes realizan los mismos pasos que deben cumplir para sufragar en diciembre. Primero, la identificación a través de un lector de huellas dactilares. Después, la votación en una máquina que registra el voto y entrega al ciudadano un comprobante con su elección que se coloca en una urna. Este año, la máquina de recolección de votos será nueva y producida en Venezuela. Por eso, el Consejo Nacional Electoral llamó a los ciudadanos a que participen en el simulacro para conocer los cambios.
Estas dos experiencias nos permiten a nosotros decir que tenemos un país en democracia, un país que quiere paz, un país que va a salir a votar, y estamos tendiendo puentes con aquellas personas que de una manera u otra han tratado de que la gente no asista al voto. Creo que es el momento histórico para que nosotros salgamos a ejercer nuestro voto con disciplina, con unión, y nosotros consolidando lo que queremos nosotros como venezolanos, que todo el mundo salga a ejercer el derecho al voto el día 6.
Aquí se recordó que con este sistema los resultados se conocen la misma noche de la votación y no días o hasta semanas después, como en las recientes presidenciales en Estados Unidos. También se insistió en la importancia de que el voto el próximo 6D sea masivo.
El llamamiento es a votar masivamente el próximo domingo 6 de noviembre. Tenemos que recuperar la Asamblea Nacional para que salga una mayoría significativa bolivariana, y debemos votar por la plancha del PSUV y del Polo Patriótico, que es la única garantía de la continuidad de las instituciones, cosa que el Parlamento se integre a los otros poderes públicos del Estado, y con una totalidad dialéctica impulsemos los cambios y desarrollos para derrotar el asedio imperialista yanqui y el COVID-19. Esos son los dos males centrales que por ahora tiene la situación venezolana.
Amplia participación también en este segundo simulacro electoral a apenas 3 semanas de las elecciones parlamentarias en Venezuela, elecciones que se ha insistido una y otra vez aquí son vitales para el futuro político inmediato del país. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La Semana Nacional del Libro en Irán se celebra en medio de la pandemia y las limitaciones impuestas a las bibliotecas y librerías. La celebración tiene como objetivo encomiar el disfrute de los libros y de la lectura. En ese sentido, se realizan varias reuniones sobre la lectura y su influencia en la vida en la Casa del Libro de Teherán.
La lectura requiere más esfuerzo que navegar por redes sociales o internet. Por eso es difícil animar a la gente a leer. Además, los niños acostumbran a leer solo los libros escolares y eso les aleja del mundo de otros libros, lo que les afecta cuando crezcan.
La baja tasa de la lectura de los libros no escolares ha hecho sonar las alarmas. No obstante, las editoriales tratan de realizar medidas para animar a la gente a la lectura, sobre todo en condiciones en que la pandemia sigue creciendo viviendo en su tercera ola en el país persa. Aunque hay un mayor disfrute en hojear el libro impreso, para las editoriales el aumento del precio del papel es un desafío y la razón de la subida de los precios de los libros. La tendencia creciente al libro electrónico para muchos es una alternativa que les ayuda a no privarse del placer de la lectura.
Como ahora tengo más tiempo en casa debido a la pandemia, leo más libros digitales, ya que son de fácil acceso y su precio es más bajo en comparación con los libros impresos. Leo a la semana 2 o 3 libros y aprovechamos las reuniones familiares para presentar nuevas obras.
Lamentablemente, la gente aún no siente la necesidad de la lectura, mientras que es tan importante como la comida o la ropa. Los libros deben ser incluidos en la cesta de compras de la gente y debe dejar de ser un producto de lujo.
Descuentos, concursos de lectura de libros y aplicaciones interesantes buscan ensalzar la Semana del Libro, que se extiende hasta el 20 de noviembre. Anualmente se venden millones de versiones de libros electrónicos en todo el mundo. Sin embargo, aún queda mucho para competir con los libros impresos. Ahora, con las limitaciones impuestas debido a la expansión de pandemia, los editoriales y dueños de las aplicaciones de libros electrónicos buscan alternativas y estratégicas para animar a los lectores y también incrementar la tasa nacional de lectura. Samane Kachi, İspan TV, Tera.
Durante los últimos 4 años, los inmigrantes han sido deshumanizados y aterrorizados por el gobierno de Trump, las órdenes ejecutivas en contra de centroamericanos que buscan asilo, la separación de niños en la frontera, la eliminación de programas como DACA y TPS. Son historias que los inmigrantes no quieren que se repita. Por ello, expertos en inmigración hablaron claro de lo que se comprometió Joe Biden en sus primeros 100 días de gobierno.
De acuerdo a sus promesas de campaña, lo primero que haría el presidente electo Biden es eliminar la política de la separación de los niños y los padres. También el presidente Biden habló de reforma de 11 millones de personas indocumentadas en este país.
La eliminación del programa TPS y DACA han provocado la desconfianza de muchos beneficiados que solo piden que en el nuevo gobierno les den un camino a la ciudadanía, ya que muchos de ellos pertenecen a familias mixtas y una deportación sería catastrófico. Sin embargo, los alivios migratorios tienen procesos que pueden tener obstáculos.
Sabemos que para eso necesitamos la Casa de Representantes y el Senado en mayoría demócrata para pasar leyes. También inmediatamente se restaura el DACA y el TPS y se expanden los beneficios para las familias militares.
Organizaciones proinmigrantes en todo Estados Unidos han hecho manifestaciones masivas históricas para pedir una reforma migratoria. Por ello, la Unión de Libertades Civiles advierte que seguirán luchando para que las promesas de legalización sean una realidad. Organizaciones que defienden a los inmigrantes como el Instituto de Políticas Públicas, CHIRLA, CARECEN, entre otras, han sido claras en las peticiones al presidente electo y esperan que en los próximos días de gobierno cumpla lo que prometió. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Desde el año 2012, los habitantes del campamento de refugiados palestinos de Al-Yarmouk, al sur de Damasco, esperan regresar a sus hogares, de los cuales fueron desplazados por los grupos terroristas. Hoy en día, y después de casi 2 años de su liberación, las autoridades sirias tomaron la decisión de permitir el retorno de los palestinos al campamento, lo que fue percibido con beneplácito por todas las facciones palestinas.
Expresamos nuestro agradecimiento al gobierno sirio y al presidente Bashar al-Assad por la decisión de permitir el retorno de los palestinos al campamento de Al-Yarmouk, que se considera la capital de los palestinos en la diáspora y goza de un valor simbólico. El regreso de los palestinos al campamento es un mensaje contundente a todo el mundo de que el gobierno sirio preserva los derechos de los palestinos y no acepta ningún plan para alejarlos, pese a las presiones internacionales destinadas a expulsar a los palestinos de Siria.
Las autoridades sirias eliminaron los remanentes de la guerra de las calles del campamento. La alcaldía de Al-Yarmouk abrió sus puertas para facilitar el retorno de los civiles. una acción que se llevará a cabo en paralelo con la rehabilitación de la infraestructura.
El regreso de los desplazados palestinos al campamento es un paso positivo que se produce después de una serie de medidas serias que adoptó el gobierno sirio en este trayecto, especialmente en la rehabilitación de la infraestructura que destruyó el terrorismo. Esperamos ver nuevos pasos similares para los otros campamentos de refugiados palestinos en las ciudades sirias.
Después de varios años de muerte y destrucción, el campamento de Al-Yarmouk se levanta hoy de los escombros. Sus habitantes vuelven a sus casas con la esperanza de retomar la normalidad. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Honduras no ha empezado a recuperarse del paso del fenómeno natural ETA cuando ya se decretó una nueva alerta roja por la llegada del huracán categoría 2 Iota.
Así que muy probablemente las zonas que ETA inundó, muy probablemente Iota también las inunde. Así que debe de tomar las medidas de salirse de esas zonas vulnerables.
ETA dejó más de 63 fallecidos en todo el país y aún siguen encontrando cuerpos de víctimas. Iota tendrá características similares y tocará territorio hondureño el día domingo o madrugada del lunes 16 de noviembre.
La probabilidad de convertirse en un huracán es alta, podría ya el domingo, posiblemente ya amanecer como huracán o posiblemente en el transcurso del domingo ya tomar fuerza ya de huracán.
Mientras tanto, los pobladores de la zona norte del país empiezan a regresar a sus hogares y tratar de limpiar y salvar lo poco que les quedó tras el paso de ETA.
Perdieron la mayoría de sus negocios, lo que estaba dentro de ellos, incluso al otro se lo robaron, ¿verdad? El primer día, pues no hay ni agua para limpiar los locales, estamos realmente complicados aquí en Chamelecón. Se está sintiendo hasta el mal olor del cementerio, así que es bien difícil y urge la ayuda acá en Chamelecón.
Las autoridades hondureñas anunciaron que se abrirán las compuertas de la represa El Cajón para disminuir su nivel, ya que el ingreso de la tormenta tropical Iota podía aumentar peligrosamente los niveles de agua.
La población continúa en su colaboración con víveres a los más de 1 millón de hondureños afectados por las lluvias. Mucha de esa ayuda sin intervención del gobierno por la falta de credibilidad ante la ciudadanía.
No vino una comitiva de decir de San Manuel o la Lima que está más cerca a decirnos, miren, sálganse, ese bordo está a morir de agua. Nadie, todo el mundo lo agarró así. O sea, no tenemos autoridades.
Estas alertas causan desgracia en las zonas más vulnerables, pero también crean múltiples denuncias en el mal manejo de los fondos públicos y donaciones en los albergues. La Saef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Reacción positiva mundial al fracaso de Trump, otro signo de la caída de Estados Unidos.
Feliz jornada para todos. Mi compañera Nancy Liu y yo, Faime Shoyot, desde los estudios de La Voz en Español de First Today, los estaremos acompañando con el programa especial con motivo de las elecciones de Estados Unidos. Bienvenido a nuestro radio.
Sí, amigos, continúen escuchando Pars Today. El anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020 en Estados Unidos y la victoria del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, al obtener más de 270 votos electorales ante los 214 de Donald Trump, se ha enfrentado con reacciones positivas en el escenario internacional, de modo que la mayoría de los países, entre ellos de Europa, han felicitado ya a Biden. En este contexto, el presidente Donald Trump no ha aceptado su fracaso electoral y habla de dudas en el recuento de los votos, por lo que insiste en tomar medidas jurídicas y legales como presentar una querella en las instancias judiciales de Estados Unidos, entre ellas el Tribunal Supremo de dicho país. Sin embargo, enfrenta ya críticas a esta pretendida medida y a las políticas adoptadas durante su mandato. En realidad, la mayoría de los países del mundo que en los últimos 4 años se ha enfrentado a serios daños por las políticas unilaterales de la administración Trump, actualmente espera que el magnate republicano abandone el poder en el mes de enero de 2021 y se inicie una nueva etapa en sus relaciones con Estados Unidos, basadas en el entendimiento y los intereses bilaterales. En el periodo del mandato de Trump, se intensificó la atención de Estados Unidos no solo con potencias rivales como Rusia y China o con algunos otros países que Washington considera sus enemigos como Irán, Corea del Norte y Venezuela, sino que incluso se registraron enemistades con sus socios europeos. En realidad, la actuación unilateral y hegemónica de Trump ante los otros países del mundo ha provocado no solo una reducción considerable de la popularidad de Estados Unidos, sino también su aislamiento cada día es mayor. Las autoridades de alto rango europeas, tanto de forma individual, por país o como parte de la Unión Europea, han mostrado una reacción positiva a los resultados de las elecciones de Estados Unidos al acoger la victoria de Biden y criticar las políticas de Trump. La canciller de Alemania, Angela Merkel, después de conocer la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, criticó al gobierno de Trump y su actuación y anunció que las medidas del actual presidente norteamericano a nivel internacional han creado múltiples problemas para los alemanes, por lo que agregó que él sabe bien que es la hora de irse. Trump siempre ha tenido una actuación unilateral ante Europa, incluso ante los países importantes de este continente como Alemania, de la que se ha aprovechado Estados Unidos en diferentes direcciones de sus intereses.
Además, el presidente escandaloso de Estados Unidos, desde el principio de su mandato, se ha opuesto a la manera como participa su país en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y solicitaba el aumento del presupuesto militar y de la cuota de los países europeos miembros en los gastos de esta organización militar. Y a ese respecto sacó a una parte de los militares norteamericanos de Alemania para presionar a Berlín. En el terreno comercial y económico, también Trump, en dirección de su política económica, pretendía desencadenar una guerra comercial no solo contra los rivales de Estados Unidos, especialmente China, sino que entró en un amplio enfrentamiento comercial continuo con los socios europeos de Washington, lo que actualmente continúa. Por otra parte, Trump, al abandonar los tratados internacionales, especialmente aquellos tratados que tenían mucha importancia para los europeos, como el Acuerdo del Climático de París, el Acuerdo Nuclear o de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, y los tratados de control de armas, entre ellos el Pacto de las Fuerzas Nucleares de Medio Alcance y el Tratado de los Cielos Abiertos, prácticamente ha puesto la seguridad del mundo al borde de un serio peligro. Mientras tanto, Trump siempre ha tenido una mirada humillante hacia otros países, incluidos los socios europeos de Washington, y reiteradas veces ha insultado a los líderes de esos países como la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia Emmanuel Macron. Además de que la actuación de Trump en el terreno de su salida de las organizaciones y entidades internacionales ha concluido en una fuerte reducción de la popularidad de Estados Unidos a nivel mundial. Un ejemplo al respecto es la actuación hostil de Trump ante la Organización Mundial de la Salud, a la que ha cortado las ayudas financieras de Washington, y su última medida de eliminar todo vínculo con esta entidad internacional en medio de la propagación masiva del virus mortal de la COVID-19. Todo esto ha conllevado múltiples críticas tanto por parte de la ONU como por los rivales, aliados y socios internacionales de Washington. La actuación de Trump, además de provocar el aislamiento diario de Estados Unidos en el mundo, ha hecho que Biden reconozca que Trump ha destruido el respeto de Estados Unidos en el mundo. Mientras tanto, no son solamente los socios europeos de Washington que manifiestan su satisfacción por la salida de Trump de la Casa Blanca, sino que políticos y países opositores y rivales de Estados Unidos también han tenido una reacción positiva al respecto. China anunció que ofrecerá muy pronto la vacuna contra la COVID-19 al mercado, lo que en realidad muestra una clara oposición a la acusación de Trump en relación con el papel de Pekín en el surgimiento de esa enfermedad mortal.
En el periodo de la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha seguido una política de total enfrentamiento con China en diferentes terrenos. No solo en el comercial y económico, se ha esforzado también por imponer sus peticiones a Pekín, sino también ha intervenido en los asuntos internos de dicho país, sobre texto de los asuntos de los derechos humanos. En los meses anteriores, las relaciones de estos dos países han llegado a su nivel más bajo debido a la crisis de la prevalencia de la COVID-19 y las acusaciones de Estados Unidos contra China basadas en su desatención al respecto, las intervenciones continuas de Washington en los asuntos internos chinos y el esfuerzo de los norteamericanos por imponer aranceles a los productos chinos. Todo esto a pesar de la firma de un acuerdo comercial bilateral entre ambos gobiernos en enero del año 2020. Entre tanto, Pekín y Washington han aumentado sus tensiones bilaterales. Por otra parte, en el periodo del mandato de Trump, las relaciones de Estados Unidos con Rusia se han enfrentado con múltiples tensiones. Uno de los asuntos que en los recientes años se ha convertido en un choque entre Moscú y Washington es el caso de la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Mientras tanto, las autoridades de alto rango de Estados Unidos siempre consideran a Rusia como la mayor amenaza de seguridad contra su país y por eso se esfuerzan por imponer una mayor presión contra Moscú. Uno de los más importantes casos de la actuación negativa de Trump en el escenario internacional es su postura hostil contra el acuerdo nuclear de Irán. Trump reiteradas veces lo ha criticado y considerado como el peor acuerdo para Estados Unidos. El 8 de mayo del 2018, violando los compromisos de Washington ante el acuerdo nuclear, abandonó de forma unilateral este acuerdo internacional y anunció el restablecimiento de los embargos nucleares contra la República Islámica. Esta medida de Trump se enfrentó con la amplia condena interna e internacional, especialmente por parte del Grupo 4+1, integrado por los dos principales rivales de Estados Unidos, es decir, Rusia y China, y los socios europeos de Washington, como Alemania, Francia, Gran Bretaña y la Unión Europea.
Los miembros del Grupo 4+1, especialmente su parte oriental, es decir, Rusia y China, creen que, dado que la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, referenciada al acuerdo nuclear, Estados Unidos, con su salida ilegal de ese acuerdo internacional, no solo ha perpetrado un enorme delito, sino que obliga a otros países a que ignoren esta resolución importante del Consejo de Seguridad. Por otra parte, el gobierno de Trump insiste en la continuación y la intensificación de las presiones contra Irán, a pesar de la dura prevalencia de la COVID-19, con el propósito de obligar a Teherán a aceptar las peticiones hegemónicas de los norteamericanos en el marco de las condiciones del 12 casos de Pompeo. El gobierno de Trump ha sido criticado duramente por la ineficacia de sus políticas ante Irán. Por otra parte, otros países que se enfrentaron con serios problemas en el periodo del mandato de Trump actualmente esperan que se abra un nuevo camino en sus cooperaciones bilaterales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se había enfrentado con duros embargos y presiones por parte de Washington en el periodo de Trump, ha anunciado su disposición para negociar con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, personalidades políticas antiimperialistas también han manifestado su satisfacción por la salida de Trump de la Casa Blanca. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, en reacción a la victoria del candidato de los demócratas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que estaban muy contentos por el fracaso de Trump, al que tachó de fascista y racista. No obstante, aclaró que no estaban felices por la victoria de Biden, sino por el fracaso de Trump. Actualmente, dado el proceso de la caída de la economía de Estados Unidos, el aumento sin precedentes de sus deudas, su tendencia clara a realizar unas medidas unilaterales y hegemónicas, su salida de los tratados, entidades y organizaciones internacionales, sus discrepancias diarias con Europa, el aumento sin precedentes de sus tensiones con sus rivales internacionales como Rusia y China, además de algunos otros elementos, las autoridades estadounidenses están perdiendo considerablemente su papel mundial y prácticamente se han quedado solas en la mayoría de los escenarios internacionales, especialmente en la ONU. Amigos, les agradecemos por su sintonía.
Sigan en sintonía de Pars Today. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Declaraciones del líder de Irán sobre las elecciones en Estados Unidos.
El apoyo de Irán a Afganistán.
Canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, realiza una gira por América Latina.
Y
Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los avatares más importantes en este periodo de tiempo. La naturaleza de los Estados Unidos no ha cambiado desde el pasado hasta ahora. También en este periodo de tiempo, los mismos comportamientos y feas características son evidentes en lo que está ocurriendo en el país norteño. La cuenta de Twitter del portal de información del líder de la revolución iraní, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, publicó la semana pasada, en reacción a la derrota del presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones presidenciales, lo siguiente: la situación en Estados Unidos y lo que ellos mismos dicen sobre sus elecciones es un espectáculo. Este es un ejemplo de la cara fea de la democracia liberal en Norteamérica. Independientemente del resultado, una cosa está absolutamente claro: el declive político, civil y moral definitivo del régimen de Estados Unidos. Con anterioridad y en su discurso televisado transmitido en directo el 3 de noviembre, el líder de Irán se refirió a las polémicas, las malas conductas y el escándalo electoral en Estados Unidos y consideró esta situación como un ejemplo de la cara fea de la democracia liberal y dijo: independientemente de quién suba al poder, la situación actual apunta a graves desviaciones políticas, civiles y morales en la nación norteña. Eso es lo que dicen sus propios analistas. El ayatolá Khamenei comentó que el destino de un sistema político tal es la desintegración y la destrucción, y recalcó que, por supuesto, hay algunos que si llegan al poder lo destruirán antes y otros un poco más tarde. Los acontecimientos postelectorales de Estados Unidos demostraron bien la falsa imagen de la democracia estadounidense y la debilidad estructural, y esta grandeza colapsó. A su vez, el vicecanciller iraní para asuntos políticos, Seyed Abbas Araghchi, destacó la semana pasada que la permanencia en el poder de Donald Trump o su sustitución por Joe Biden no afecta la política de Irán, ya que Teherán decide y actúa en función de sus propios intereses.
Estados Unidos ha cometido muchos crímenes con amplios abusos contra los derechos humanos, por lo que debe rendir cuentas. Ismael Baghaei Hamaneh, representante permanente de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales establecidas en Ginebra, en su intervención la semana pasada en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dedicada a abordar la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, instó a que se ponga fin al racismo generalizado y sistemático contra la gente de color, especialmente los negros, en Estados Unidos, y se acabe con las matanzas y asesinatos arbitrarios en todo el mundo, en particular utilizando aviones no tripulados o drones. Pidió además que se castigue a los que ordenaron asesinar al general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y sus compañeros en enero de 2020 en Bagdad, capital de Irak. Asimismo, y durante el 36 periodo de sesiones del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado el 10 de noviembre en Ginebra, que examinó la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, Seyed Mohammad Sadati Neyad, que está a cargo del tema de los derechos humanos en la misión iraní ante la ONU en Ginebra, afirmó que hay que acabar con la flagrante violación de los derechos humanos por parte de Washington y juzgar a los asesinos del general Soleimani. El pueblo iraní, que se ha resistido a la política de máxima presión de Trump, nunca olvidará los sufrimientos causados por los amplios actos de sabotaje en su sustento, la falta de acceso de pacientes a medicamentos y el asesinato del general Soleimani.
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, visitó la semana pasada Islamabad, capital de Pakistán, donde abordó los temas de la agenda bilateral y regional con su par pakistaní, Shah Mahmud Qureshi. El comandante del ejército, el general Qamar Javad Bajwa, y el primer ministro Imran Khan. Ambos cancilleres trataron los desarrollos regionales, los problemas del mundo islámico, la lucha contra la islamofobia, la cooperación regional, especialmente el fortalecimiento de la Organización de Cooperación Económica, ECO, la lucha conjunta contra el terrorismo y las migraciones ilegales, la facilitación de viajes de peregrinaje, así como la celebración de la Comisión Económica Mixta en un futuro cercano. En su encuentro con Qureshi, Zarif recordó la decisión de la República Islámica de Irán de expandir los cruces fronterizos con Pakistán y saludó la decisión del gobierno pakistaní de abrir nuevos mercados fronterizos a fin de ampliar las relaciones comerciales entre los dos vecinos y comunicó la disponibilidad de Teherán para acordar nuevos métodos de intercambio comercial. Las autoridades persas siempre han hecho hincapié en que los esfuerzos de Irán en Afganistán están enfocados en asentar la estabilidad y la seguridad por parte del gobierno local y en que Teherán no escatimará esfuerzo en este sentido. En este contexto, Mohammad Ebrahim Tahrianfarz, representante especial del canciller iraní para Afganistán, se reunió el lunes en Teherán con Deborah Lyons, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Afganistán en Teherán, señalando que la República Islámica considera la paz y la seguridad de Afganistán como las suyas, por lo que apoya el proceso de paz en Afganistán bajo la dirección de los propios afganos. Al respecto, Seyed Abbas Araghchi, vicecanciller iraní para asuntos políticos, comentó que el desafío de Afganistán y los problemas que está sufriendo su pueblo son producto de enfoques erróneos y la política unilateralista de Estados Unidos con respecto al proceso de paz en el país centroasiático. Araghchi destacó la necesidad de proteger los logros del pueblo afgano en las últimas dos décadas, sobre todo la constitución y las estructuras democráticas del país, así como la importancia de tomar en cuenta los derechos de las minorías étnicas y religiosas y los derechos de la mujer durante las negociaciones de paz.
Teherán apoya las conversaciones de paz en Afganistán mientras ha jugado un papel clave en la implementación de muchos proyectos infraestructurales, vías de comunicación y los accesos comerciales en ese país. Irán ha proporcionado instalaciones para ayudar a la economía y el sustento del pueblo afgano, incluido un fácil acceso a las aguas internacionales y a la India a través del puerto estratégico de Chabahar. La construcción del ferrocarril Chaf-Herat y la facilitación del acceso a las carreteras de tránsito de Irán destacan entre los pasos dados para desarrollar los nexos económicos y comerciales entre los dos vecinos. Con respecto a la línea ferroviaria Yad Farad, que pronto se inaugurará, Mohammad Eslami, ministro iraní de Carreteras y Desarrollo Urbano, declaró que este proyecto tiene un papel importante en el aumento de las relaciones extraterritoriales y de tránsito del país y en la expansión de las relaciones económicas entre los gobiernos de Irán y Afganistán. Pronosticó asimismo que con la conexión del ferrocarril Jaf en Irán a Herat y Mazar-e-Sharif en Afganistán, se realizarán exportaciones por valor de 3 millones de toneladas anuales. Con la explotación de este proyecto, que se ha llevado a cabo con el apoyo e inversión de la República Islámica, se brindarán oportunidades de transportar cargamentos y pasajeros a y desde Afganistán, así como a otros destinos, incluidos los países vecinos, Europa y el Océano Índico, con lo cual una nueva ruta de tránsito conectará el oeste de Afganistán a los puertos marítimos del sur de Irán por ferrocarril. Antes de viajar a Pakistán, el jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif, visitó Venezuela, Cuba y Bolivia en América Latina. América Latina mantiene importantes interacciones económicas, políticas y culturales con Irán. Durante este recorrido y en su discurso en el Instituto Samuel Robinson en Venezuela, Zarif destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre Irán y los países latinoamericanos en aras de proteger los intereses de las naciones. En Bolivia, el titular persa asistió a la toma de posesión de mando de Luis Arce como nuevo presidente del país andino. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Claves de la vida. El lugar de los ancianos en el estilo de la vida islámica. En la cultura religiosa, los ancianos como personas con mucha experiencia y ciudadanos mayores ocupan un lugar especial. Dios sublime en la sura de Qesas sobre las hijas del profeta Shu'aib y cómo ellas respetaban a su padre anciano, dice que sus hijas, en lugar de su padre y por su vejez, llevaban a las ovejas a pastorear y a beber en las fuentes de agua. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, considera a los viejos en la familia como un profeta entre su nación y dice lo siguiente: quien reconozca la privilegiada situación de los ancianos por su vejez y les respete, Dios les protegerá del miedo en el día de la resurrección. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento a su hijo, el imán Hassan, la paz de Dios sea con él, dice: sé amable con los niños de tu familia y respeta a los mayores.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Pers en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.